La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 15 horas en punto. Actualizamos las noticias en la radio. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, afirmó que críticas oficialistas a la ley miscelánea debilitan al gobierno. Los detalles los tiene Benjamín Zamorano.
El diputado UDI, Sergio Bobadilla, se refirió respecto a la ley miscelánea dada a conocer públicamente por el gobierno durante la semana pasada, la que ha sido blanco de críticas tanto de parlamentarios oficialistas como de oposición debido a su contenido. En ese sentido, Bobadilla afirmó que las críticas oficialistas a la iniciativa debilitan a la actual administración y su capacidad de gestión. Por ello, el parlamentario aclaró que es totalmente legítimo tener diferencias. Sin embargo, es necesario que estas diferencias se hagan donde corresponde y no a través de los medios. Además, el legislador explicó que ningún parlamentario oficialista debería estar en esta sintonía, ya que su propósito debería ser contribuir al gobierno y no desfavorecer a este. Bio Bio, la radio.
El presidente de la Democracia Cristiana, Óscar Ramírez, mencionó que el partido tiene que volver a hacer puentes. Nos cuenta más Macarena Poblete.
En medio de la conmemoración a 10 años de la muerte del expresidente de la República, Patricio Elwin, el actual timonel de la Democracia Cristiana, Óscar Ramírez, quien está a la espera de realizar los trámites ante el Servicio Electoral para poder hacer el traspaso de mando a la nueva directiva del partido liderada por Álvaro Ortiz, expresó en su discurso ante 40 personas aproximadamente, quienes estaban en la conmemoración, que la Democracia Cristiana tiene que volver a conversar y también volver a hacer puentes para tener esa identidad que tenía el partido cuando Patricio Elwin estaba en vida. En la actividad también participó el presidente electo de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, y también hijos y nietos del expresidente de la República, Patricio Elwin. Bio Bio, la radio.
Una emergencia por el incendio de un camión movilizó a bomberos en la ruta 78, camino a San Antonio. Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
Por causas que aún se investigan, un camión se incendió en la ruta 78 en dirección a San Antonio en una emergencia que además alcanzó un sector forestal cercano al lugar. De acuerdo con la información preliminar, el fuego consumió cerca del 50% de la carga que transportaba la maquinaria, lo que obligó el rápido despliegue de equipos de emergencia para evitar una mayor propagación de las llamas. A este lugar concurrieron 3 unidades de bomberos que trabajaron en el control del incendio, tanto del vehículo como del área vegetal comprometida, logrando contener la situación. Esta emergencia se encuentra controlada, aunque se mantiene el monitoreo del sector para prevenir reactivaciones. En este contexto, se llama a los conductores a transitar con precaución por la ruta ante la presencia de equipos de emergencia y posibles restricciones momentáneas en la vía. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Condenan a un jardinero por asesinar a un hombre en plena vía pública en Temuco. Nos informa Roberto Neira.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó al jardinero Marcelo Alejandro Church Suazo a cumplir la pena de 10 años y un día de presidio en calidad de autor del delito de homicidio de Mauricio Valenzuela Núñez, perpetrado en Temuco el 18 de mayo del año 2023. Tras ponderar la prueba de la Fiscalía y la Defensa, el Tribunal dio por acreditado que el día de los hechos, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 6 horas, mientras la víctima, Mauricio Valenzuela Núñez, se encontraba en calle Media Luna del sector Vegas de Chivilcán, el acusado y ahora condenado abordó a la víctima, a quien le propinó una certera estocada en el tórax, la que le provocó la muerte en el mismo lugar. La sentencia fue pronunciada por la jueza Patricia Bollado, Cecilia Subiabre y Graciela Riobó. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y en Cañete fue detenido un sujeto por abuso sexual de una estudiante. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene los detalles.
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre por el delito de abuso sexual. Esto en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco. Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2025, cuando un hombre abusó sexualmente de una estudiante de un liceo técnico que realizaba su práctica en un local comercial de esta ciudad. A partir de estos antecedentes, los detectives desarrollaron diversas diligencias investigativas que permitieron esclarecer la identidad del imputado, quien se desempeñaba en este lugar donde ocurrieron los hechos, procediendo a su detención en flagrancia. Posteriormente, en el contexto del mismo proceso investigativo, se concretó, una nueva detención del sujeto en virtud de una orden judicial vigente para el cumplimiento de condena por el mismo tipo de delito. El detenido, mayor de edad, chileno, fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Cañete para enfrentar su control de detención. Bio Bio, la radio.
15 horas con 6 minutos, hasta aquí la revisión de las noticias. El cielo en Santiago está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 24.3 grados. Siga en compañía de la radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
El mejor fútbol de Chile y del mundo se juega en Bío Bío Deportes. A las 4 de la tarde cruzamos la cordillera para vivir uno de los clásicos más importantes del mundo con chilenos involucrados. En directo desde el estadio más monumental, juegan River Plate, Boca Juniors. Y para terminar, en la comuna de Macul, el líder del fútbol chileno, Colo Colo, Palestino. Un fin de semana lleno de pasión y goles en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bio Bio, la radio.
La Hora del Deporte, a las 3 de la tarde con 8 minutitos. Aquí lo recibimos junto a Benjamín Rojas en esta tarde de deporte. ¿Cómo le va, don Benja?
¿Todo bien, Diego? ¿Cómo está usted?
Bien, usted ya viene acompañando a través de Radiograma, la noticia más importante del deporte. Vamos a ir repasando, ampliando, por supuesto, y no solo a nivel de fútbol. También hay mucho polideportivo para compartir. Esta semana de hockey y césped, por ejemplo, tendrá un tratamiento especial y con entrevista. Ahí estuvo usted, ¿eh? ¿Qué tal la fiesta vivida en el Estadio Claudia Schuller?
Yo estuve el viernes que fue la jornada de las semifinales, donde lamentablemente las dos selecciones perdieron, sí. Pero igual después pudieron clasificar y un poquito menos agitado que el premundial, obviamente por la categoría, porque las Diablas están mucho mejor aspectadas, generan más también convocatoria por parte del público, pero bien, una federación bastante organizada, unida y que se está preparando para un gran año.
Claro.
Nations Cup, Mundial.
Mundial y tal vez alguna organización de Mundial Juvenil, ya lo vamos a ver. Vamos a consultarlo en todo caso. Hubo fútbol nacional, hubo empate en el norte, en este caso en el puerto de Coquimbo, 1-1, Coquimbo lo ganaba, lo terminó empatando Ñublense. Si usted no tuvo posibilidad de verlo, vea el gol del cuadro pirata. Vea el gol del cuadro pirata. Claro, usted probablemente haya visto fútbol internacional y ha visto el horror de Donnarumma en el triunfo igual del Manchester City, que deja viva la Premier League. Pero yo creo que hasta la última fecha ahí con el Arsenal, porque le han ganado justamente el Arsenal. Pero el gol del Arsenal es un horror de Donnarumma. Algo similar se vio en el puerto de Coquimbo con el horror de Nicola Pérez, que le permitió en este caso Johansen marcar el 1-0. Después lo empata el equipo
De Chillán.
Chillanejo, claro, a través de Rami, del argentino, 1-1. Bueno, un empate que, a ver, en el caso de Coquimbo, que viene de una gran victoria ante Universitario en Copa Libertadores, lo deja ahí con 13 puntos. El puntero es Limache, que tiene 20, está 7, pero tiene un partido pendiente con Colo-Colo.
Correcto, en mayo se va a disputar ese partido, justamente por el partido que jugaron contra Universitario y al Lima.
Y Ñublense alcanza los 17, es decir, está cuarto en la tabla en este momento Ñublense, con 17 puntos a 3 de Deportes Limache. La tabla del campeonato de primera división con este empate a 1 del día de hoy. Ayer empató Universidad de Chile. Ayer hubo mucho empate. Universidad de Chile con Everton. Deportes Concepción. Llegó a empatarlo, perdía 3-1. Lo llegó a empatar a 3. ¿Ah? 20 puntos para Limache. Colo-Colo 18. Juega esta tarde. Lo estamos acompañando, por supuesto, primero con el River Boca, superclásico del fútbol argentino, y después ya estaremos en el Estadio Monumental, tendremos contacto, por supuesto, en la previa, ahí parece Colo-Colo palestino. Colo-Colo, en caso de ganar, recuperará el liderato esta misma noche. Ahora, también tiene ese partido pendiente con Coquimbo, está a 2 de Limache, a 3 Católica, juega mañana con la Calera, a 3 está Ñublense, con este empate, lo dicho, conseguido en el día de hoy, 15 tiene Huachipato, 14 Universidad de Chile, con empates,
sin goles,
derrotas, sí, va quedando un tanto relegado.
Limache, que ganó 3-0 a Universidad de Concepción.
Exactamente, es el puntero, por eso alcanzó la punta. 14 tiene la U de Conce también, justamente, 13 para Coquimbo y Deportes La Serena, al igual que O'Higgins. 13 puntos O'Higgins juega ahora. O'Higgins puede saltar a 16 en caso de ganar en el Cobre del Salvador. Juega con Cobresal, es a 3:30, lo estaremos informando. 12 puntos tiene Everton con el empate de anoche. 11 Palestino, rival de Colo-Colo. Dicen que hoy es el último partido de la Nora Muñoz. Vamos a ver si se confirma aquello. 10 puntos para la Audax y Cobresal, que juegan instantes. 7 Unión La Calera, 5 Deportes Concepción. La Calera y Concepción por ahora estarían descendiendo. Y con ese asterisco, el cuadro cementero,
que va a ir al TAS.
Claro,
por el partido contra Everton.
Pero de momento ya está actualizada la tabla con esos 6 puntos descontados. Bien igual de una buena victoria ante Deportes Concepción. Digamos, una especie de tú a tú ahí, ¿no?
Sí.
Entre dos equipos que están abajo. Pero sigue en puesto de descenso. Señores, a todo esto, digamos que han empatado en la segunda división Santiago Morning este mediodía con Lota Schwager, ¿eh? Y hay que decir algo respecto a este partido. 2 jugadores expulsados en Santiago Morning y una gran cantidad de hinchas del cuadro penquista que llegaron a La Pintana, que llegaron a la capital. Veía la tribuna lateral colmada por hinchas de Lota Schwager, de que vuelve al profesionalismo después de muchísimos años, y ahí estuvo acompañándose entonces para este empate. En el comienzo fue el debut de Lota Schwager en la segunda división profesional. A nivel internacional, lo dicho, ya lo hemos comentado en el fútbol, la victoria del Manchester City, yo creo que es lo más destacado a esta hora. Hay liga en Francia, ¿por qué? Porque ha ganado Lens. El Lens está segundo detrás del Paris Saint-Germain, que tiene 63 puntos y juega ahora.
Está perdiendo.
Y está en 28 minutos perdiendo 2-0 con el Olympique de Lyon, que es un clásico.
Sí.
En el fútbol francés.
Por lo tanto,
la liga francesa no está definida. ¿Cuál es la única liga de las 5 más importantes de Europa que ya tuvo su fin el día de hoy con un campeonato?
La Bundesliga, con el campeón Bayern Múnich. Ya usted mismo me lo dijo.
Sí. 4-2 le ganó al Stuttgart. Título 35, es el equipo más ganador en la Bundesliga alemana.
El otro dato que me dijo, el otro que era bueno.
El otro es bueno porque de las últimas 14, o sea, es la segunda consecutiva que logra Vincent Kompany como entrenador, que va ahora por la Champions, ¿eh? Que va por el premio gordo. Que
eliminó al Real Madrid.
Y que ahora juega con el PSG, tal cual. Pero de las últimas 14 ligas, escuche este dato, amigo, de las últimas 14 ligas en Alemania ganó 13. O sea, ganador absoluto el Bayern Múnich. Es imbatible.
La única que no ganó fue la de Xavi Alonso.
La de Xavi Alonso. Bueno, ya sabemos que la española está encaminada para el Barcelona, ya está muy cerquita. La italiana muy cerca al Inter, pese al triunfo del Milan en el día de hoy ante el Verona, digamos que está encaminada para que el Inter en Italia y el Barcelona en España ganen, en este caso, sus ligas. Hay que ver la francesa, que es de las 5 ligas también es importante, además es liga campeona en este momento con el PSG en Champions League, y como decíamos, hay que ver la Premier League. Así las cosas
Una cosita
en el
más.
Mundo del fútbol nacional e internacional.
Gol de chileno ayer. Dos chilenos.
Dos a falta de uno. Claro que sí, Benjamín, cuéntelo.
Independiente. ¿Sí? El equipo de Gustavo Quintero, de Lautaro Millán, de Cabral y de Maxi Gutiérrez. Gol del ex Huachipato, el primero en su estancia en el conjunto de Avellaneda, y también gol de Lautaro Millán.
Sí, el gol de Maxi Gutiérrez, no hay que quitarle mérito, pero es un error garrafal.
El primer palo.
Pero
aguanta bien la pelota.
Arquero, sí.
Aguanta muy bien la pelota.
Y, justicia. Y el de Millán es una jugada, si mal no recuerdo, de Montiel por izquierda. Le da el pase atrás y él tiene que empujarla nomás, pero es gol chileno.
Pero
gol es chileno.
Gutiérrez.
Sí.
Le hicieron el penal del primer gol.
También. Está empezando a ganarse su lugarcito en el 11 de Gustavo Quinteros, Maxi Gutiérrez. Y esta es una muy buena noticia para el fútbol chileno. ¿Ah? Para la selección que pretende armar Nicolás Córdoba, que evidentemente ya con un técnico ya definitivo, veremos cuándo y con qué dirigencia. ¿Sí?
Sí.
Ahora, muchos, quiero decir algo, esta semana, muchos vieron con buenos ojos que Pellegrini quede eliminado con la Europa League pensando en la selección chilena, que pensando que Pellegrini va a tomar la selección con esta dirigencia. Yo le digo, están equivocados.
Pero igual va, calzaría
sí.
con la elección.
No, extraordinaria sería. Pero ¿usted cree que Pellegrini le va a dar el sí a esta dirigencia que encabeza Pablo Milán?
Pero es que yo creo que debiese pensar ya futuro por la ley, por la separación de la federación. Yo creo que a ese futuro debería optar
Pellegrini. Podría ser. ¿Por qué? Porque ha tenido muchas críticas de parte de la afición. La afición del Betis está dividida entre jugadores, le apunta mucho a jugadores, sin dudas, y otra que está definitivamente apuntando a Pellegrini. Porque es el... yo no diría fracaso internacional. O sea, no. Este sí, el de la temporada pasada llegó a una final. Una final de Conference, tuvo lo que...
Pero perdió con el Chelsea.
Perdió con el Chelsea. Ahí está el tema.
Presupuesto.
Ahí está el tema. Además, en un equipo, digámoslo, un equipo que hacía muchos años no jugaba a Europa. Y lo está clasificando en esta edición de la Liga.
Es víctima de su propio éxito con el Pellegrini.
Sí. Ahora, si no clasifica a Europa, sí, por la Liga Española, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que igual, de todas maneras, sigue siendo positivo. Es un equipo que evidentemente ha tenido bajas importantes a lo largo de temporada. No, o sea, con esto no vamos a poner excusas, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí fue un fracaso. Un fracaso.
Quedan ganando 2-0.
Claro. Exactamente. ¿Cómo se dio además? 2-0, 2-1 luego. Y en definitiva. Bueno, eso punto aparte. Vamos al polideportivo. Vamos a tener algo de música también. Y por supuesto tendremos el superclásico. Ya estamos viendo imágenes de lo que es el estadio más monumental de Buenos Aires, repleto por hinchas de River. Recuerden, no hay hinchas visita. Bueno, algo que se está emulando un poquito en el fútbol chileno y más en los partidos clásicos, ¿no? No hay ambas aficiones, lamentablemente.
Por temas de seguridad. Pero Germán Codina, esperemos que siga en esa línea, está apuntando a que vuelvan los hinchas visitantes a los estadios.
Sí. Pero yo creo que va a faltar bastante para aquello, Benjamín, ¿eh?
Sí, va a faltar bastante
para aquello. Ahora estamos con el tema horarios, que los equipos grandes no pueden jugar después de las 6 de la tarde.
Así, todo Católica mañana juega a las 20-30 horas.
Sí.
Igual es un partido contra Caler. Porque aquí es...
Exacto,
los
hay que ver al rival muchas veces
también. De alto riesgo. Esos son los que no se pueden jugar después de las 6 de la tarde.
Exactamente. Y por ahí va la cosa. Estimado Benjamín, vamos un poquito de música y ya lo metemos en tema polideportivo. Está jugando Segnan a esta hora de Super Rugby América frente a Tarucas de Argentina, por la octava fecha de la Super Rugby América. Por supuesto que tenemos mucho, tenemos también juegos juveniles de la juventud en Panamá también. Muy buenas noticias que llegan de ahí, las vamos a compartir en un ratito.
Orlando Guaita también acá.
Orlando Guaita también, tenemos novedades, está participando.
Ya participó.
Martín Abay. Ya, ahí se lo contamos. En instante, un poco de música y nos metemos en la tarde deportiva rumbo al Superclásico Argentino.
Atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Estamos en la hora del deporte, más 569-9200-7888. Hoy última jornada nacional del ciclismo máster y paralímpico en Chillán. Claro, por supuesto. Y nos manda por allí nuestro amigo toda la actividad del Campeonato Nacional de Paraciclismo. Es muy importante aquello. También hubo para tenis, en este caso con muchas medallas para el equipo chileno, para el Team Chile. Por supuesto, claro. Y también quiero compartir una noticia que tiene que ver con los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá, porque Matías Martínez y Arturo Rosell se transformaron en máximas figuras en gimnasia, dando dos medallas más de oro. Extraordinario, Matías Martínez y Arturo Rosell. También plata con tiro con arco para Matilda Ureta y Sabrina Núñez. Bronce para Oscar Verdugo en tiro con arco. Bueno, el tiro con arco, pero fundamentalmente la gimnasia, dando muy buenos resultados y medallas de oro, fundamentalmente en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá. Lo decíamos, abrimos con aquello, semana de hockey que finalizó, en todo caso con buenas noticias, porque se logró el objetivo, que fue la clasificación al Mundial Juvenil para el equipo de varones y el equipo de damas en el hockey césped. Y estamos con Andrés David,
el presidente de la federación. ¿Cómo está, Andrés?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todo muy bien, gracias. Ya más tranquilo con el torneo, terminado ayer en excelente forma el día sábado, así que bien, feliz.
Y terminó con clasificación, en definitiva. Pese, a esto hay que marcarlo, pese a la derrota de las chicas frente a Uruguay, clasificaron por ranking al Mundial, ¿verdad?
Sí, correcto. Ahí teníamos, efectivamente, sabíamos que habían 4 cupos para el continente americano. Es una generación que viene un poco mixeada en términos de edades y experiencia, de que veníamos con un grupo un poco más débil, pero con muy buena proyección. Y bueno, nos costó contra Uruguay ya en la fase, digamos, de grupo, todos contra todos, y después nos cruzamos nuevamente y se dio el mismo resultado. Pero nos quedamos relativamente tranquilos. Creo que hay buen potencial para adelante. Lo importante es que tanto las mujeres, las Diablas Junior y los varones Junior, clasificaron por quinta vez consecutiva al Mundial de la categoría en que se encuentran las mejores 24 selecciones del planeta. Y la verdad que eso es todo un logro. Eso ya confirma uno de nuestros objetivos, que es estar permanentemente en estas citas globales presentes, porque pensamos que esa es la manera de efectivamente seguir teniendo un muy buen nivel de competencia. Y eso se logró, así sí, que nos tiene muy felices.
Andrés, a ver, yo lo comentábamos aquí con Benjamín, que él estuvo cubriendo prácticamente toda la semana en el Estadio Claudio Ayllón, el Parque Estadio Nacional, este extraordinario evento, la gente respondió nuevamente y demás. Uno veía por ahí una diferencia importante, quiero transmitírsela, ¿no? Del equipo de varones, por ejemplo, Argentina, y también las damas, porque han jugado en la fase regular y fueron goleadas, tanto en la fase regular como en los partidos semifinales. ¿Eso estaba esperado? Fundamentalmente, digo, ese resultado de 7-0 fue, ¿no? De las
7-0.
Damas, 7-0, lo esperaban de esa manera. ¿Ven que a nivel juvenil es todavía con Argentina la diferencia es grande?
A ver, la verdad que respondiendo directamente a su pregunta, no lo esperábamos en esa diferencia, en ese partido en particular. Porque si uno empieza a ver la serie de grupos, la verdad que Chile Damas, las Diablas Junior, jugaron un estupendo partido contra Estados Unidos.
Claro.
Que terminó siendo finalista. Incluso nosotros le ganamos a Estados Unidos. Y Estados Unidos terminó siendo finalista. Y Estados Unidos jugó un partido, pero épico, contra la selección argentina, contra las Diablas, contra la Leonas Junior.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, yo diría que efectivamente ese partido para nosotros fue un pequeño desequilibrio. Hubo un par de jugadoras clave que estuvieron fuera, porque efectivamente pensábamos que teníamos que ir a disputar el tercer y cuarto. Hubo mucho desgaste, fue un torneo de todos contra todos. Claro. Y eso a esa altura nos pasó la cuenta. Yo pienso que en damas la diferencia no es tal. Al equipo que vi muy sólido, la verdad, a un nivel competitivo superlativo, fueron efectivamente los Leones Juniors argentinos. La verdad que muy, muy buen nivel. El partido de la final con Canadá, la verdad que no refleja lo superior que fue Argentina, a pesar que fue un 3-0, un 2-0, pero muy bueno, muy bueno. Ahí creo que nosotros tenemos mucho que aprender, pero venimos con un muy buen equipo. Nosotros también perdimos contra selección 4-1, jugamos bien. creo que hay espacio para seguir mejorando. Creo que estamos cortando a nivel junior las diferencias. Ese 7-0 claramente no estaba en los planes.
Yo tuve la posibilidad de hablar con, porque él me imagino que estuvo toda la semana, pero yo lo vi el viernes, a Cristóbal Rodríguez, el entrenador de las Diablas, y le pregunté por esta diferencia, claro, en el marcador al menos, de las Diablas Junior con las Leoncitas, que como se hacen llamar ellas, del 7-0, y me dijo no, por ningún motivo este resultado era proyectable incluso. Aún así también dijo que puso en la mesa que este es un equipo que se está renovando. En el caso de la Diabla Junior hay mucha gente nueva en esta selección y que no participó en el Mundial de 2025. Entonces, por ese lado también se pueden justificar un poco, al menos en el marcador, la diferencia que se mostró.
Es correcto. A lo mismo que me hago referencia, sí. Bueno, para que quedaron bastantes jugadores fuera del Mundial que tuvimos en diciembre. Tuvimos solo... en el fondo, 3 meses para repararnos, dos de ellos ahí en verano, fue todo súper encima. Yo creo que eso también nos pasó a la cuenta. Ahí Cristóbal tiene razón en su comentario. Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que ir procurando minimizar en el tiempo, que son los periodos de transición de una generación en otra, teniendo una muy buena base de jugadores abajo, que es el trabajo que hace Cachito Vigil en todo lo que es la escuela de talento. Y eso efectivamente es a donde estamos apuntando. No tener generaciones particularmente muy destacada, sino que tener un abastecimiento, llamémoslo así, una generación de jugadores y jugadoras nuevas que nos permita ir manteniendo ese nivel que necesitamos. Hoy día todos los años hay competencias de primer nivel y eso requiere también estar al altísimo nivel permanentemente.
Ambas selecciones están clasificadas, Diablo Junior y Diabla Junior, pero hay algo que no está definido todavía, que son las sedes de cada competición. Ahí hablando con la gente allá en el estadio Claudia Schuller, al menos en el Mundial de Varones, si bien es cierto, el Mundial de Damas 2023 y 2025 se realizó en nuestro país, me comentaron que es posible, o se está trabajando, para que el Mundial de Varones 2027 sea acá. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Les puedo decir varias cosas. Eso es correcto, absolutamente. Nosotros estamos en deuda con el hockey varones y efectivamente traer un mundial de varones junior a Santiago o a Chile es efectivamente una prioridad nuestra en el proceso de postulación a concurso para la licitación, porque es un proceso de licitación que lleva la FIH adelante. Ya lo postulamos a fines del año pasado, ya con todo nuestro antecedente, con toda nuestra propuesta. Y yo espero que esto se vaya a dirimir ahora aproximadamente en julio, agosto. Probablemente va a ser con motivo del Mundial Adulto en Países Bajos. Y ahí se va a designar sedes. Y esto vendría a ser entre los meses de octubre a diciembre del 2027. Esperamos que en Santiago, Chile. Nos encantaría tener otro estadio del nivel de Claudio Schiller en regiones. Ese es un sueño por el cual también estamos trabajando.
Oye, pero entonces, en cuanto a las damas, también en el Mundial se va a definir la sede de... son los dos Mundiales del año próximo, ¿no? Juveniles.
Así es. Sí. Normalmente los Mundiales juveniles se juegan en simultáneo, en donde se designe, digamos, en el mundo. Exactamente, es simultáneo.
O sea, podría, el Mundial femenino también debiera desarrollarse en el mismo país que el masculino, por lo que dice Andrés.
No. No. Estaríamos solo postulando al masculino, hacer un 2x1. Imagínese que nosotros fuimos el primer país en el mundo en organizar un mundial femenino junior con 24 selecciones.
Claro.
Eso fueron 12 días de competencia con 6 partidos diarios. ¿Usted sabe lo que es,
no? No, pero por lo que manifestaba usted, o sea, coinciden las fechas, pero no las sedes. Es decir, el masculino, ahora sí, el masculino podría ser en Chile, el femenino, ¿dónde podría ser el femenino para las Diablas en este caso?
Junior. Bueno, yo sé que hay países en Oceanía postulando, una opción podría ser Australia, uh-huh. Otra opción podría ser en India, que también ya expresó su interés, y la tercera alternativa es algún país europeo, probablemente un país del sur de Europa, podrá ser España, podrá ser Italia, incluso Francia podría.
Claro, y el masculino, en este caso la competencia Chile, ¿con quién la podría llegar a tener?
Bueno, eso es un podría, porque todavía están recibiendo algunas postulaciones.
Sí,
claro, súper hipotético, pero eso también, yo creo que en el junior estaríamos compitiendo con Australia,
también
como alternativa. Correcto, y la otra opción sería España.
India fue una de, donde se jugó uno de los premundiales, en este caso, creo que fue de las diables, o sea, de las damas, perdón.
Se jugó, a ver, claro, en la India se jugó el clasificatorio al mundial, ¿sí? En paralelo con Chile, digamos. Correcto. Fueron ocho selecciones en Santiago, Chile, y ocho selecciones en la India, en la ciudad de Chennai.
Que de hecho no se jugaron en simultáneo, fue creo que una o dos semanas después de que terminara el Dakar, empezó. Exacto. En India.
Así es, fue una semana de fase en el caso de las damas, claro. Y fue como día de fase en varones con Cairo en Egipto.
Bueno, que afortunadamente ganaba las diablas, porque a la hora de esperar ese cuarto lugar por ranking hubiese sido dos semanas de ansiedad.
Bueno, Andrés, como escuchará, Benjamín Roja aquí sigue el hockey, le ha dado suerte, no puede decir nada, con nuestro compañero de Bío.
Está Vero al día, informadísimo, así que felicitaciones, ¿qué pasó?
Sí, no. Sí, por eso, de hecho, Cristóbal Rodríguez me dijo, ya tienes mi número, me dijo, llámame cuando quieras.
Falso. El presidente y los entrenadores y los seleccionadores le dicen, tienes mi número, llámame cuando quieras. Mire, ven lo que se logra, estando allí y, por supuesto, sí, con toda la información. Bueno, eso es muy importante. Algo más que manifestar importante para que el auditor fanático del hockey sepa de cara a lo que se viene, que fundamentalmente son los mundiales, ¿no? Y la
Nation League. En junio.
Exacto. No, claro, comentarle que se vienen seis meses ahora. Los juniors entran un poquito en un periodo más de descanso, pero las diablas ahora adultos, tanto en damas como en varones, viene mucha actividad, obviamente en damas la principal, con nuestro compromiso en Auckland, en Nueva Zelanda, en junio. O sea, esto está a la vuelta a la esquina. Sí. Ahí vamos a ir a jugar la Nations. No hay que olvidar que ahí juegan desde el lugar 10 hasta el lugar 17. Nosotros entramos con ranking 11, ¿ok? Bien. Estamos en la pelea y efectivamente si diese ese ranking, nosotros deberíamos estar peleando claramente las semifinales y deberíamos estar pudiendo jugar una final. Si no se nos da eso, para lo cual estamos trabajando, claro, ahí estaría la pregunta si podemos echarnos al club exclusivo de los top 9 del planeta. Eso es la Pro League, y la Pro League, eso es dedicarse por lo menos un año al profesionalismo completo del hockey para ir a jugar contra los 9 mejores del planeta. Sí. Eso es un sueño, es una preparación ideal, sí, para con vistas al Mundial, que va a ser prácticamente 6 semanas después. O sea, llegamos a comienzos de julio acá, estamos en julio, y a los primeros días de agosto nos vamos a Países Bajos. Vamos a estar 8 días antes del inicio del Mundial, prácticamente... Bueno. De preparación, y ahí vamos Mundial, y estamos regresando el 31 de agosto.
Oye, y la Nation League, la Nation Cup, ¿qué fecha tiene en junio? ¿La tiene
en junio? Ah, perdón, en junio, no, está Nations Cup ahí, en Nueva Zelanda, en damas, ¿cierto? ¿Sí? Y en julio nuestra selección de varones estaría yendo de gira a Europa.
No, está bien. ¿Sabe por qué lo consultaba, Andrés? Porque en junio tenemos Mundial de Fútbol.
Claro.
Y paralelamente vamos a tener la Nation Cup, que va a ser extraordinaria con los dos equipos, o sea, fundamentalmente con las damas. Con damas. Claro, y después los mundiales. Es decir, se viene una jornada del hockey y un año extraordinario.
No, y después del Mundial, que lo decía Andrés, llegan a finales de agosto, después tienen descanso de aquí una semana o dos semanas, y vienen los juegos, los O de Sur.
Claro. 12 de septiembre.
No tienen nada de descanso.
No hay descanso. Oh, y bueno, pero igual ellos lo hacen con muchísimo profesionalismo, y les gusta. Y ya vemos, cuando vamos con un diablo, una diabla, ya vemos que ellos, desde más allá de que por ahí, claro, no es el, para muchos y muchos no son sustento, digamos, porque tienen que tener un trabajo paralelo. Sabemos con la profesionalidad que lo hacen, ¿eh? Andrés, yo creo que eso es destacable 100%.
Eso probablemente es un tremendo mensaje que lo venimos conversando con las autoridades y con todos los involucrados, porque, por ejemplo, lo que les describo yo ahora, o sea, clasificado mundial, Nations Cup, mundial o de sur, la pregunta que tenemos que hacernos para el deporte chileno es, a ver, llegamos a esta instancia, fantástico, al palauso, pero ¿qué queremos? ¿Queremos participar o queremos ir a competir?
Claro.
¿No? Y si uno quiere ir a competir, y no solo saludar la bandera, en el fondo uno tiene que estar codeándose con los mejores, y con el clasificatorio demostramos que nos codeamos con los mejores, y podemos hacerle, y podemos darle pelea, pero igual a los más grandes. Entonces si nos creemos esto, que somos capaces, y ahora no es solo creérselo, demostramos que lo somos, efectivamente en nuestro mismo grupo nos va a tocar Japón y Australia. O sea, si nosotros vamos a participar, claramente no nos va a ir bien. Si vamos a competir, tenemos una seria chance de salir segundo en el grupo y entrar, digamos, al grupo de arriba, que son los 12 mejores del planeta. Inmediatamente.
No, y aquí también empieza la preparación para una posible clasificación a los Juegos Olímpicos.
Olímpicos, sí, de Los Ángeles.
Bueno, es que esa es nuestra meta como federación en el cuatrienio, cuando terminamos, digamos, los Juegos Panamericanos Santiago. Claro. La planificación y el objetivo de Los Ángeles 2028 con ambas selecciones. Entonces, la escala obligada es Lima 2027, sí. ¿No? Entonces, sí, todo esto, todo este proceso es efectivamente con miras a lograr ese hito, digamos. Entonces, todo es parte del plan. Y la alta competencia requiere dedicación, requiere financiamiento, y como dice, son jugadores muy dedicados, pero claro, como todos tenemos que pagar las cuentas a fin de mes, y eso es duro, digamos. Entonces eso, hay que encontrar ese equilibrio. No es fácil, pero en eso estamos trabajando y tenemos un tremendo grupo, así que yo creo que lo vamos a sacar adelante, pero yo siempre hago el llamado a la ayuda y al apoyo. Creo que tenemos mucho valor que entregar a Chile. Creo que hay una inspiración potente en Diablas y Diablos. Creo que lo que se ha logrado demuestra que con un buen trabajo serio y con metas altas y exigentes y con mucho profesionalismo, uno puede llegar. Hay que creérselo, no hay que trabajar duro. El resto es en la convicción que uno le ponga.
Andrés David, presidente de la Federación de Hockey Nacional, un abrazo. Muchas gracias por este contacto telefónico.
Muchas gracias a ustedes. Se pasaron por el contacto y que tengan todavía un muy buen domingo.
Buen domingo para usted también. Buenas y tardes. Toda la gente del hockey. Así las cosas, señores. Ahí estamos, rumbo a lo que va a ser el Superclásico Argentino. En 20 minutos saltan a la cancha en el más monumental de Buenos Aires. Sol a pleno, que estamos observando ya a través de imágenes. Y tenemos sonido de gol en El Salvador, en el cobre.
Hay gol del local. En este caso fue de Julián Brea. Un golazo, una volea entrando al área que deja sin opciones, en este caso, al arquero Higgins. Caravalli, esto fue el minuto 7, pone el 1-0 para Cobresal, que son puntos que necesitan para poder salir de esa zona baja de la tabla, y con esta victoria momentánea suben a la posición número 10, sí. Rebasan al mismo Higgins con 13 puntos, esto por diferencia de goles, quedando 10 y 11 respectivamente.
Sí, bueno, como es habitual, los partidos en el cobre, prácticamente entre familia, entre pocos hinchas, ahí vemos un grupito de simpatizantes de O'Higgins. O sea, sinceramente, no parece un partido de primera división, como tantos otros, como la mayoría de los que juega Cobresal de local. Equipo con pocos hinchas, muy complicado para los rivales llegar allí a través de sus simpatizantes. Muy lejos, muy lejos, incluso para la gente que vive en la región de Atacama. Complicado llegar al cobre del Salvador. Bueno, entonces, ¿cuánta gente habrá? 300, 400 personas.
Y lo que no se ve quizá bajo las cámaras. Pero
Eso es, ni más ni menos. 10 minutos lo gana ya Cobresal, golazo de Julián Brea. Entonces, 1-0, juegan por la B, Antofagasta en el cargo y Bascuñán en Copiapó, 0-0. Y en segunda también están jugando en Rengo, San Joaquín 1, Provincial Ovalle 1, sobre el cierre de la primera etapa. Hacemos un paréntesis. Ya volvemos con el Superclásico Argentino y estaremos permanentemente en el Monumental con Colo Colo Palestino. Benjamín, seguimos ya. Nos vamos un poquito de música. Nos separamos un instante. Ya estamos en el Superclásico. Tenemos todos los datos. Suplente Pablo Díaz. Suplente William Alarcón. Carlos Palacio lesionado. Los chilenos en banca. Y nosotros nos vamos a ir al Superclásico River Boca en instantes. Se lo contamos en la radio.
Love isn't always on time. Whoa, whoa, whoa. tiempos y más ofertas?
Sí, a Luca y a Mil de Unimarc se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3,000 pesos. Yogur Yoguitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2,000 pesos. Stock Column 28,797 unidades. Stock Yogur 49,570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Creímos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimarc, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lango, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Superclásico del fútbol argentino. Comenzamos la tarde que nos va a llevar en un ratito nada más al Estadio Monumental de Santiago, de Macul, para ver Colo Colo Palestino, para contarle a todos ustedes el desarrollo de la fecha 10 del torneo de Primera División. La previa, estamos con la fecha 15 del torneo de Argentina, con el Superclásico, donde vamos a tener a River y Boca frente a frente en instante nada más, con un estadio más monumental repleto solo por hinchas del cuadro millonario. Francisco Viluz, buenas tardes.
Sí, señor, un partido recontra importante para los dos. Boca, que viene bastante bien, lleva 13 partidos consecutivos sumando el conjunto Ceneice, mientras que River tiene que confirmar lo poquito bueno que ha mostrado de la mano de su nuevo técnico, del Chacho Coudet. Esperamos un muy buen partido en el Monumental de River, lo decías tú, Diego, sin hinchada visitante en la jornada de hoy, así que la fiesta, por lo menos en la previa, es solamente banda sangre ahí en el Monumental.
Sol a pleno que tenemos en el estadio más monumental, con hinchas de River, un lienzo extraordinario, amplio, que tiene que ver con el Beto Alonso, uno de los ídolos más importantes en la historia del cuadro millonario. Gracias, Beto. La imagen de Norberto Alonso con la 10, con la que llevaba en la época de jugador. Después de Don Osvaldo les cuento cómo van uno y otro equipo, cómo juega River, cómo juega Boca, quién dirige el superclásico del fútbol argentino.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmart.
A ver, Benjamín, este edición número
266.
Mucha 266.
Historia. Y en los últimos 10 partidos entre ellos, el número va a favor de River Plate. Son los últimos 10 partidos, 5 victorias para River Plate, 4 para Boca y un empate. Así que difícil que no haya un ganador en este partido.
Vamos a ver, tenemos datitos que tienen que ver con este superclásico. Coudet todavía no ha perdido como técnico de River. Claudio Úbeda, que se quedó con en la dirección técnica del equipo una vez fallecido Miguel Ángel Russo, era el ayudante de Miguel Ángel Russo. Queda como técnico ya titular, estuvo en duda, estuvo en entredicho. Coudet reemplazó al muñeco Gallardo en esta temporada. 405 minutos sin recibir goles. River Plate salta a la cancha de la siguiente manera. Portero número 41 debuta en Superclásico, Santiago Beltrán. Línea defensiva con Gonzalo Montiel, Luca Martínez, cuarta el capitán, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno en la zona media, no está Fausto Vera lesionado, Juan Cruz Mesa, Tomás Galván y aparece Kendry Páez, el ecuatoriano, como titular, dejando en delantera a Sebastián Driussi. Hasta aquí goleador en la era Coudet, con 5 goles en 7 partidos, y Facundo Colidio, el 11 millonario, Pancho.
Sí, señor, un 11 interesante el de River, con 2 seleccionados argentinos por las bandas, con Acuña por la izquierda, con Montiel por la derecha. Habrá que ver si es que llegan a la Copa del Mundo, con un Beltrán que se ha ido quedando paulatinamente con el puesto, pero con un mediocampo que genera algunas dudas, especialmente, lo decía, aparece Kendrick Páez, el ecuatoriano, en el 11 titular, viene jugando bastante, pero todavía no termina de convencer el muy buen volante externo, o puntero, si usted lo quiere, del conjunto de River. Uno ve una formación bastante pensada en intentar controlar el mediocampo del rival.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.lancochile.com.
Boca Juniors salta a la cancha con Leandro Bray, el portero, reemplazando a Marquesín, lesionado, también debuta en Superclásico. Marcelo Wigan con Luciano Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco confirman la línea defensiva. Santiago, el ruso Ascacíbar en el medio con Leandro Paredes, el capitán Milton Delgado. Tomás Aranda, este chico que ha jugado un partidazo contra la Católica en Copa Libertadores. Como engancha arriba Miguel Merentiel, el uruguayo, y el paraguayo Alan Vareiro.
Y Diego hablaba justamente del partido contra la Católica. Es exactamente el mismo equipo que paró acá en San Carlos de Apoquindo. El técnico de Boca con un break que ha tenido que cubrir el puesto del portero titular de Marquesín, que intentaron probarlo durante la semana, lamentablemente se resintió de la lesión que lo viene aquejando, pero este es el once estelar de Boca, que viene jugando incluso Copa Libertadores, porque en el torneo se ha dado el lujo de cambiar la defensa completa, pero hoy en el clásico dice, los 11 son los estelares de la Copa Libertadores.
En Unimarc extendieron a Luca Yamil. Unimarc, el supermercado de todos.
El ambiente extraordinario, la hinchada de River Plate, el arco norte que va a espaldas al Río de la Plata, con el video marcador nuevo que reemplaza al antiguo, y la hinchada, la barra, los borrachos del tablón, como se lo denomina lo de River Plate, se ubica ahora en la parte inferior. Antiguamente, Pancho, no sé si tú lo recuerdas, siempre estuvieron en el sector superior.
Sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. Un estadio que está totalmente remodelado, de los estadios más modernos de Sudamérica. Tiene una capacidad para 80.000 espectadores, por lo tanto estamos viendo una fiesta tremenda ahí en el estadio de River, que hoy espera coronarla con un triunfo frente a Boca.
Y te quiero comentar algo más, es en estos momentos el estadio más grande de Sudamérica.
Exacto.
Que se espera una nueva ampliación.
Más todavía.
Van a hacer una nueva ampliación, que esto sí superaría ya el estadio Azteca. Y sería el más grande en cuanto a capacidad de Latinoamérica.
¿Qué tal?
¿Ah? Eso es lo que espera River Plate. Obviamente, prácticamente duplica en su capacidad a la Bombonera de Buenos Aires, el otro equipo popular, que ya lo vemos en pantalla. Vienen los dos equipos en forma paralela. Darío Herrera, el árbitro, saltan a la cancha. River y Boca. Impresionante el fútbol argentino que se paraliza. Y, por supuesto, con hinchas de River Plate y Boca Juniors en todo el mundo. Ahí está River, ahí está Boca. Los dos vienen con su camiseta tradicional blanca, banda sangre para el cuadro millonario, la azul y oro para los jugadores de Boca Juniors. Y otra cosa respecto a los porteros, Pancho, los dos debutan en Superclásico.
Sí, señor.
De acuerdo a la información que yo tengo, tanto River, que tiene a su portero titular lesionado, Franco Armani, como Boca, Agustín Marquesín, van a salir a buscar un portero en el mercado ahora de invierno. Ahora, el tema que tiene que ver la dirigencia de ambos clubes es si van a buscar un portero titular o un portero que venga a competir con estos chicos. Porque son chicos, son juveniles los
Exactamente,
dos.
Claro. Y los dos arqueros, los dos titulares hasta el día de hoy, que no están presentes en el clásico, son porteros de recorrido internacional, el campeón de América en el caso del portero de River, con un Marquesín que ha jugado muchísimo en el fútbol extranjero, que lo trajo de vuelta a Boca Juniors. Habrá que ver si es que estos porteros van a llegar a competirle a los titulares o derechamente a intentar pelear un puesto en la banca con Beltrán en River y con Bray en Boca.
Estamos en el fútbol argentino. Somos Biobío Deportes, la radio de las 43 estaciones que cubren todo el territorio nacional.
Y bien variado todo. Ayer tuvimos torneo de la Primera B, tuvimos la presentación de la U en Viña, en Sausalito ante Everton. Estamos con este superclásico del fútbol argentino y estaremos en el Monumental con Colo Colo Palestino. Hablando del fútbol nacional, están jugando Cobresal O'Higgins en el Cobre del Salvador, Benjamín.
Corre el minuto 24 del primer tiempo, Cobresal, el local, va ganando 1-0 a O'Higgins con un gol de Julián Bray en el minuto 7, una volea que agarró entrando al área. Un pivoteo también de el jugador ex Iquique, el
Estefan Pino.
Estefan Pino, se me había olvidado el primer nombre de Pino. Que con este resultado parcial suma 13 puntos Cobresal, empatando con O'Higgins, subiendo a la posición número 10.
Ahí está. Puntos importantes para un equipo que está peleando la zona baja del campeonato. Ahí vemos a Darío Herrera, sus asistentes, Juan Pablo Velati, Pablo González, Juan Pafundi, que es el cuarto árbitro, Héctor Paleta y Sebastián Javid, que son los que están en el VAR y ABAP respectivamente. A diferencia del fútbol chileno, en Argentina se manejan todo desde predio de AFA.
Ah, mira.
El VAR y el VAR. Sí, claro. Sí, está,
no, está, no están en el camión.
No. Con lo que uno lo descarta, menos en el fútbol argentino, sí, claro, que cabeza Claudio Tapia, los llamaditos telefónicos. Ahora, digamos, como que existieron en aquella oportunidad con Gilabert.
Que ayer tuvo un cometido horroroso en el Deportes Concepción con La Serena. Hay una jugada donde patada criminal de un jugador de La Serena que termina sin tarjeta roja de manera increíble, después termina expulsando un jugador de Concepción en el empate 3-3. Darío Herrera, que viene de un último superclásico con mucha polémica, a la gente de Boca no le gustó nada la nominación de Herrera porque dicen que se sintieron muy perjudicados en el último clásico.
Ahí estamos viendo a Leandro Paredes y Lucas Martínez Cuarta, que son los capitanes de Boca River, River Boca. Se juega en el estadio más monumental de Buenos Aires. Esto está a punto de comenzar, estadio repleto para un partido que va a determinar fundamentalmente la suerte de Boca Juniors. Viene más complicado, son dos zonas, hay que recordar, el fútbol argentino son dos grupos y están en grupos diferentes.
Correcto.
Este partido intergrupal, digamos, ¿no? Entre un grupo y otro, River está mejor que Boca posicionado, Benjamín.
Correcto, grupo A y grupo B. Boca está en el grupo A de la Liga Argentina, en este caso está con una, confirmo enseguida, la posición de Boca Juniors, está en la cuarta posición con 21 puntos, caso contrario al que tiene River Plate, que está en la segunda posición con 26, detrás de Independiente, de Gustavo Quintero, de Cabral, de Maximiliano Gutiérrez y de Lautaro Millán con 29. Recordemos que esto clasifica los primeros 8.
Sí, pero entiendo que es Independiente Rivadavia. Entiendo que es Independiente Rivadavia de Mendoza.
De hecho, Independiente de Avellaneda va abajo de Boca.
Está abajo de Boca. Que, por cierto, Independiente Rivadavia viene de uno de los batacazos más importantes en la semana en Copa Libertadores. Si sí, quieres sumar al de Católica. Pero,
Fluminense.
A Fluminense.
2-1.
Ni más ni menos. Y en Río de Janeiro, en Maracaná. ¿Ah? Ahí vemos a Claudio Úbeda, un hombre cuestionado en su momento. Bueno, River ya cambió de entrenador, recuerde usted, y duró demasiado Gallardo porque era Gallardo. Los números eran fatales. Mal que bien, el equipo de River no viene jugando bien, pero con Coudet no ha perdido. Por eso que está en esa segunda ubicación que decía Benjamín.
Úbeda, que justo lo menciona ahora, y le podrá gustar o no como juega Boca, 24 partidos dirigidos, 14 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Un 67% de rendimiento.
Claro, se afirmó en las últimas fechas, Claudio Ude, al punto que en el último partido de Boca sale aplaudido, le mandaron hasta una camiseta para que la firme el técnico de Boca antes de abandonar el terreno de juego, y en contrapartida aparece este Coudet, que está invicto en River Plate, que ha tenido notables campañas a nivel internacional y que en Argentina supo dirigir muy bien a Racing, creo que con título, y también a Rosario Central.
Señoras y señores, va quedando todo listo, todo dispuesto. El balón está en el punto medio. Esto va a arrancar en horario. Boca Juniors va a atacar de norte a sur, es decir, va a atacar hacia la portería que de espalda la avenida Figueroa Alcorta. Ahí, en el centro de Buenos Aires, y por supuesto, de sur a norte, Santiago Beltrán, está el portero. River ataca hacia la portería que da al Río de la Plata. El superclásico del fútbol argentino empieza a rodar, Osvaldo.
La pasión del fútbol se vive en BioBio Deportes. Relatos en jornada especial del internacional Diego Osorio para BioBio Deportes, BioBio la radio.
Imágenes realmente extraordinarias. No entra ni un alfiler, de hecho se van ocupando, algunos están buscando espacios en los pasillos bien delimitados, porque